Hay un niño que vive cerca de aquí, en Miami del Sur. Él tiene más o menos 10 años, quizás 11 años. Y él nació con una enfermedad, se llama anemia falciforme, sickle cell anemia. Es una enfermedad del sangre y es algo muy serio, muy grave. Su única esperanza era un trasplante de médula ósea, bone marrow transplant. El problema es que nadie en su familia estaba compatible. Finalmente, los doctores dijeron a sus padres, hay solo una solución, una esperanza. Si ellos concibieron un bebé nuevo, este bebé tendría una 50% chance de ser compatible y puede contribuir médula ósea. Era una 50% chance, un bebé nuevo puede salvar la vida de su hermano mayor. Sus padres, después de oración, decidieron a tratar, a concebir otra vez. Y el Señor bendijo a esta familia. Ellos tenían mellizos y cada mellizo era compatible. Y los bebés nuevos salvaron la vida de su hermano mayor. Y ya sabes a dónde voy con esta historia. Aquí hay un niño muriendo y su única esperanza era el nacimiento de un bebé que puede salvarle. Igualmente, aparte de Cristo, somos espiritualmente muertos y nuestra única esperanza y la única esperanza de este mundo perdido es el nacimiento de un bebé que puede salvarnos de nuestros pecados. Y por esta razón, la Navidad es una celebración de la esperanza. Pero el mundo mira a la esperanza de los creyentes con extraña curiosidad. Si nos fijamos en los titulares, no hay mucho por allí para darnos alguna esperanza. Así, nosotros sabemos que si vas a entender la esperanza, lo que es y cómo podemos tenerla, tienes que entender la Navidad también. Y hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de la esperanza de la Navidad. Y para hacer eso vamos a leer en Isaías capítulo 7 y capítulo 8. Tenga paciencia conmigo, porque en el principio vas a preguntar cómo esta historia está relacionada con la historia de la Navidad. Pero esta historia en Isaías tiene una de las profecías de la Navidad más bella y más importante en toda la palabra de Dios. Y vamos a empezar con una crisis de fe. Vamos a ver en esta historia una crisis de fe. En Isaías capítulo 7, versículo 1 dice: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Cuando Dios habló con Isaías acerca del futuro, el nacimiento del Mesías, era un tiempo de crisis. Y Dios va a usar una crisis nacional para enseñar el profeta y para enseñar su pueblo acerca de la Navidad. Y hay cuatro personas principales en esta historia. Primero tenemos el rey de Asiria. Asiria era la superpotencia en su día. También tenemos a Acaz, el rey de Judá. Y no olvidan que el país de Israel es separada en este momento en la historia. Tenemos el rey de Israel en el norte y la porción del sur, el rey de Judá. Y la Biblia dice que en este día Acaz era el rey de Judá y la Biblia nos dice que él era muy, muy, muy malo. Tal vez el peor rey en la historia de Judá. La Biblia dice en 2 Reyes que Acaz sacrificó a dioses falsos debajo de todo árbol frondoso. En otras palabras, era difícil encontrar un lugar donde las personas no estaban sirviendo ídolos o participando en un culto pagano. También dice, hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Él hizo pasar por fuego a su hijo. Esto significa que él sacrificó su propio hijo a un ídolo. Es difícil para nosotros a imaginarlo. El rey de Judá en Jerusalén sacrificando su propio hijo a un Dios falso. Pero la Biblia nos dice que eso es exactamente lo que pasó. Hay otras dos personas mencionadas en esta historia. Rezín, el rey de Siria, y Peca, rey de Israel. Y Rezín y Peca tenían una idea. Ellos decidieron atacar y luchar a Siria. Y ellos querían que el rey de Judá los reúne. Y Acaz, el rey de Judá, él dijo, yo no voy a luchar contra Asiria. Tenemos una expresión en inglés. A veces en inglés decimos, don't poke the bear. No molesta el oso. Los ojos hibernan y si despiertas un oso mientras está durmiendo, se pone muy, muy enojado, muy violento. Así, por lo tanto, no molesta el oso. Acaz era muy malo, pero él no era tonto. Y él dijo, yo no voy a molestar el oso de Asiria. Y si ustedes quieren luchar contra Asiria, ustedes pueden hacerlo sin nosotros, sin Judá. Miren lo que dice en versículo 5 y versículo 6. Ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín, con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Estos dos reyes dijeron a Acaz, si no estás dispuesto a luchar con nosotros contra Asiria, tú puedes luchar con nosotros. Y tenemos un otro rey, él se llama Tabeel, y vamos a quitarte de tu trono en Jerusalén, y nosotros vamos a poner un otro rey, se llama Tabeel, en su trono. Necesitan recordar lo que Dios ha dicho a David en el libro de 2 Samuel capítulo 7. El Señor hizo un pacto con David y el Señor dijo que un día el Mesías, el Salvador, va a venir de Judá. Y este rey reinará por siempre y siempre. Y sabemos que este rey es Jesucristo. Pero la Biblia dice que un día, cuando el Mesías llega, él va a ser un hijo de David. Por esta razón, el primer versículo, Mateo 1:1, el primer versículo en el Nuevo Testamento dice que Jesús era un hijo de David. Dios no dijo que el Mesías va a ser un hijo de alguien que se llama Tabeel. Dios dijo que el Mesías va a ser un hijo de David. Consideren lo que está ocurriendo aquí. Y la situación, si Rezín y Peca son exitosos en su plan a quitar a Acaz de su trono y poner un otro rey en su lugar y establecer una otra línea en su trono, el pacto de Dios con David haría roto. La promesa de Dios a enviar un rey un desciende de David, haría roto. La Navidad será destruido más que 7 siglos antes del nacimiento de Jesús. En el principio parece que esta historia no está relacionada con la Navidad, pero hermanos, la Navidad está en juego en esta historia. Miren lo que dice en versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Cuando las personas en Judá escucharon lo que estaba pasando, tenían miedo como un árbol moviendo en un viento violento. La gente estaba aterrorizada. Ellos pensaban que el fin estaba cerca para ellos. Y el mensaje que Dios va a dar en este momento a Acaz es su mensaje que Él está dando a nosotros hoy también. Miren versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sier-Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalaís. Dios no va a permitir sus planes a ser roto. 4 veces en un versículo, Dios está animando a Acaz, no porque él no merece, él no lo merecía, el pueblo no lo merecía también, pero todavía Dios siempre es fiel a sus pactos. Cuando no somos fieles, Dios siempre es fiel, y por lo tanto Dios está animando a Acaz y él está diciendo: Guarda, repósate, no temas. Traducción: Dios está diciendo: Confíame, confíame. Dios está diciendo: Yo quiero que me confíes en el medio de su crisis, porque los dos hombres de los que tienes miedo son cabos de tizón que humean, se queman por un rato y luego se van. Para Acaz, el rey de Judá, Peca y Resín representaban el fin del mundo, pero para Dios estaban solo cabos de tizón. No sé qué pruebas estás experimentando en este día. Yo no sé qué obstáculos enfrentas. No sé de qué tienes miedo esta mañana. Tal vez sea el trabajo que no tienes, la necesidad que no se ha cumplido, el matrimonio en crisis, la enfermedad que no puedes vencer, y para usted puede parecer como una montaña o algo insuperable, pero para Dios es solo un tizón humeante. No permites que los tizones humeantes te impiden de seguir o servir o alabar al Señor. Tenemos aquí un crisis de fe, y esta nos dirige a segunda parte de esta historia, una promesa de rendición. Tenemos aquí una promesa de rendición. Miren lo que dice en versículo 10. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Dios es determinado a salvar Judá, y él dice al rey: Pide una señal. Él dice: Pide una señal en lo más profundo o en lo más alto. En otras palabras, pide algo milagroso. No hay una señal demasiado grande. Me pide, el Señor dijo, y lo haré. Pero en versículo 12, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Es muy interesante a escuchar a Acaz diciendo, yo no tentaré a Jehová. Porque en cada parte de su vida, en cada día de su vida, él estaba tentando a Dios. Y aquí está Acaz citando escritura. La realidad es que él no quiere confiar en Dios para vencer sus enemigos. Él prefiere resolver la crisis por sí mismo. Y se negó a escoger una señal, aunque Dios le dijo que lo hiciera. Está usando escrituras para ocultar su falta de fe. Yo he visto que muchas veces podemos usar una lengua religiosa y palabras religiosas para ocultar una falta de fe en nuestras vidas. Y eso es lo que el rey de Judá está haciendo aquí. Mira versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios dice, te dije que pidieras una señal y no lo harás. Te voy a darte una señal de todos modos. Porque esta señal no se trata de Acaz. Es una señal de que Dios tiene el control, una señal de que Dios tiene la intención de hacer algo, no solo en este conflicto particularmente, sino por el pecado del hombre. Esta es una señal de que Dios tiene un plan para salvar los pecadores perdidos. Y aquí es tu señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una de las profecías más importantes en toda la palabra de Dios. Esta profecía tiene un cumplimiento doble. Es algo que vemos numerosas veces en la palabra de Dios. Cuando hay una profecía, pero esta profecía tiene más de uno cumplimiento. Hay dos sentidos, dos maneras en que es cumplido. Por ejemplo, tenemos aquí un cumplimiento cercano. Un cumplimiento cercano. En un nivel, esta profecía fue cumplido en el día de Isaías. Mira lo que dice en versículo 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Dios dijo que un hijo va a ser nacido y tú vas a verle y tú puedes tocarle. Pero antes del punto cuando este niño entiende la diferencia entre lo malo y lo bueno, estos reyes habrán desaparecido. Miren lo que dice entonces. En capítulo 8, versículo 3. ¿Quién es este hijo que es nacido en el día de Isaías? El hijo que Acaz puede ver con sus ojos. El hijo que Acaz puede tocar con sus manos. En capítulo 8, versículo 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio la luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maer Salal Hasbaz. Y noten que Dios no dijo a Isaías que debe darle el nombre Emmanuel, porque el hijo de Isaías no era Emmanuel. No, Dios dijo, ponle por nombre Maer Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero eventualmente Isaías era íntimo con su esposa. Ella concibió y dio a luz a un hijo. Y Dios le dijo a Isaías, antes de que este hijo tenga edad suficiente para decir, papá o mamá, estos reyes serán llevados a Asiria. Es muy evidente que el hijo de Isaías era el cumplimiento cercano. Pero yo dije, no olviden, yo dije que esta profecía tiene un otro sentido. No solamente un cumplimiento cercano, pero un cumplimiento lejano. Un cumplimiento lejano. Cuando Isaías dijo, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, él no estaba hablando acerca de su hijo. Él estaba hablando de un otro hijo que va a ser nacido en el futuro. Más que 7 siglos va a pasar. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque cuando la palabra de Dios habla de una señal, esta palabra, su definición, significa algo sobrenatural. Isaías dijo que va a ser una señal. Este nacimiento va a ser un milagro. No es un milagro cuando una mujer da la luz a un hijo normalmente. Esto ocurre cada día. Cada día hay una mujer que da la luz y tiene un hijo. Pero este nacimiento, el nacimiento que va a ocurrir en el futuro, Dios dijo que va a ser un nacimiento milagroso. Isaías dijo, el Señor Dios va a darte una señal. Ella será una virgen, la Biblia dice. La palabra para virgen, muchas personas dicen, la palabra para virgen también puede significar una doncella joven. Pero hermanos, 7 veces en el Antiguo Testamento esta palabra aparece en el singular y siempre se refiere a una virgen y nunca se refiere a una doncella, una mujer que ha perdido su virginidad. También Isaías dijo que este bebé tendrá el nombre Emmanuel. ¿Y Emmanuel significa qué? Dios con nosotros. Cuando el hijo de Isaías nació, Isaías no le dio el nombre Emmanuel porque su hijo no era Emmanuel, Dios con nosotros. Le llamó Maer Salal Asbaz. Y si estás buscando un nombre por un varón, un hijo nuevo, yo no sé si yo voy a escoger eso. Yo no sé. Es bíblico, pero yo no voy a usarlo. Pero un día, Emmanuel va a ser nacido. Y si tú estás pensando, si tú estás preguntando si Isaías entendía exactamente lo que estaba profetizando. Miren lo que dice en capítulo 8, versículo 8. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, noten esto, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Isaías en este momento está hablando a Dios. Y Isaías llama a Dios Emmanuel. Y el nombre que Isaías usa para Dios en capítulo 8 es el mismo título, el mismo nombre que él usa para el bebé que va a ser nacido en capítulo 7. Este nombre aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento, 2 veces en el Nuevo Testamento. Pero es el primer nombre que Dios, el Padre, dio a Dios, el Hijo. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, quien es dueño de la tierra. En capítulo 8, es el mismo Emmanuel que será nacido en capítulo 7. Hermano, en este día, nosotros entendemos que hay muchas personas ridiculizan el nacimiento virginal. Y muchas personas que dicen que son seguidores de Jesucristo, ellos niegan el nacimiento virginal. Yo recuerdo un profesor de la Biblia, Bautista, él dijo, que no creía en el nacimiento virginal. Hermanos, no confíes, nunca confíes en un título. ¿Qué predica alguien? ¿Qué predica un predicador? Pero hay muchas personas que ridiculizan esta doctrina. Quizás las primeras personas a rechazar esta doctrina eran los fariseos. Porque en Juan capítulo 8, los fariseos dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Ustedes entienden lo que ellos estaban diciendo? Cuando ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, ellos estaban diciendo que María fornicaba. Y ellos estaban rechazando el nacimiento virginal. Y yo quiero enfatizar esto muy, muy fuertemente. La doctrina del nacimiento virginal es una de las doctrinas presentadas más claramente en toda la palabra de Dios. Y si tú crees que Dios es todopoderoso, si tú crees que Dios es omnipotente, no hay nada imposible para Dios y tú no debes tener un problema con esta doctrina también. Pero hay muchas personas que creen en esta doctrina y dicen que sí, yo creo en el nacimiento virginal, pero no entienden la importancia de esta doctrina. Y yo quiero que ustedes entiendan la doctrina, pero yo quiero que ustedes entiendan que esta doctrina no es algo opcional. No es algo que tú puedes creer o no puedes creer. No, no, no. Es esencial para el evangelio. Y hay implicaciones graves si tú rechazas esta doctrina. Y yo quiero mencionar 5 implicaciones si rechazas esta doctrina. 5 implicaciones si Jesús no nació de una virgen. Por ejemplo, si Jesús no nació de una virgen, los evangelios no son confiables. Los evangelios no son confiables. El último versículo de Mateo capítulo 1 dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El testimonio del Nuevo Testamento es que María nunca tenía relaciones antes de dar la luz a Jesucristo. Pero si los evangelios son en error en este punto, ¿cómo podemos confiar en el resto de lo que dicen? ¿Cómo podemos confiar en lo que dicen acerca de cada otro tema? Si Jesús no nació de una virgen, no podemos. Si Jesús no nació de una virgen, Jesús estaba equivocado acerca de su identidad. Jesús afirmó tener a Dios como su padre. Pero si él no nació de una virgen, él no tuvo Dios como padre, él tuvo a José como padre. Y si Jesús no nació de una virgen, él dio testimonio falso acerca de sí mismo. Si Jesús no nació de una virgen, su nacimiento no cumplió la profecía y no pudo ser el Mesías. Escuchan a lo que Mateo dijo en Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Isaías lo profetizó. Y Mateo lo entendió. El Salvador que llegaría al mundo, el Mesías que Dios prometió a nosotros, va a ser nacido de una virgen. Emmanuel va a ser Dios con nosotros. Y si Dios no era nacido de una virgen, él no cumplió la profecía y él no es el Mesías y nosotros debemos buscar por un otro Mesías. Si Jesús no nació de una virgen, no fue concebido por el Espíritu Santo y no fue el Hijo de Dios. Necesitamos entender, Jesús no era solamente un hombre bueno, un hombre piedoso. Él era Dios y hombre, 100%. Completamente hombre, completamente Dios. Y es porque Jesús fue nacido de una virgen que podemos decir que Él es el Hijo de Dios. Y un ejemplo más, si Jesús no nació de una virgen, su sacrificio no tenía valor y Él no puede salvarnos. Hermanos, esto es muy serio, porque Jesucristo era nacido de una virgen, Él es el Hijo de Dios. Y porque Jesús es el Hijo de Dios, su muerte en la cruz tenía valor. La sangre que Él derramó era diferente de cada otra sangre en el mundo. Su sangre tenía poder. ¿Sabía usted que cuando una madre está con el niño, no pasa ni una sola gota de sangre de la madre al bebé en su vientre? La madre da nutrientes al bebé, pero la mamá no da sangre. La sangre se desarrolla después de la fertilización, tiene lugar, y un bebé puede tener un tipo de sangre completamente diferente de su madre. En este caso, ¿de dónde vino la sangre de Jesús? ¿De quién era su sangre? La Biblia nos contesta esta pregunta, porque la Biblia dice en Hechos 20, versículo 28, Pablo estaba hablando con los líderes de la iglesia en Efesio y él dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En el griego dice Dios, Theos, la cual él ganó por su propia sangre. Es la sangre de Dios, la Biblia dice. Porque Jesús nació de una virgen. Él tenía en su cuerpo la sangre de Dios y él derramó la sangre de Dios. Y es la sangre de Dios que nos salva. Es nacimiento virginal importante absolutamente. Yo dije la semana pasada, es esencial que entendamos su nacimiento correctamente. Porque hermanos, si no entiendes su nacimiento, no vas a entender su vida. No vas a entender su muerte. Y no vas a entender su resurrección. Y no vas a entender el Evangelio. Hermanos, si tú quitas del Evangelio el nacimiento virginal, lo que tienes, el resto, no es el Evangelio. Es algo falso y peligroso. Yo dije que hay 5 implicaciones si Jesús no nació de una virgen, pero también podemos decir que sí, Jesús nació de una virgen, y por lo tanto, sí, los evangelios son confiables. Y sí, Jesús habló honestamente acerca de su identidad, y sí, él cumplió la profecía, y sí, él es el Mesías. Y sí, Él es el Espíritu, el Hijo de Dios. Y sí, su sacrificio tenía valor. Y sí, Él puede salvarnos porque Él nació de una virgen. Es tan importante. Y es muy importante. El punto que Dios está haciendo es esto. Acaz, tú no tienes que preocuparse. Acaz, tú no tienes que temer, peca. Y recién tú no tienes que temerse lo que está ocurriendo en el mundo alrededor de ti. Tú no tienes que vivir en miedo. ¿Por qué? Porque Emmanuel llegará un día. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de guerras, terrorismo, corrupción, odio, armas. Pero hoy Dios está diciendo a nosotros: no tienes que vivir en miedo, porque Emmanuel llegará un día. el mismo Emmanuel, quien nació en la Navidad, quien murió en la cruz por nosotros y resucitó de los muertos. Este Emmanuel va a regresar un día. Él va a regresar para llevar la historia a su conclusión. Y la Biblia dice que cada lengua confesará Jesucristo como Señor.